Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es Radio.
Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Pero qué haces?
Por decir algo.
Pues si yo estoy haciendo con...
Sí, no, pero yo no puedo, arriba. Es que soy incapaz, yo no puedo.
Amancio Mano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo estaba sonriente porque te has puesto a leer la alineación de Finlandia.
No, he hecho para recordarme lo que había pasado en 1969.
Pero... Pues hablemos de eso.
Qué bonito, ¿no?
Interesante, sí.
Ahora nos lo cuentas. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás aquí entre los genios para darnos información y última hora. Isidoro San José, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿quieres decir algo, Amancio?
No,
sobre...
nada. No. Cuanto menos me preguntéis, mejor.
¿Cómo vámonos, Amancio?
Quietos aquí, cierren por favor. Que llamen a los de seguridad del Rayo Vallecano, que son gente fuerte y responsable y evitan peleas entre Paco Gémez y sus jugadores. Sergio, confírmame una cosa. ¿A las 7 de la tarde hay rueda de prensa del presidente del Real Madrid?
Desconozco la hora, pero a mí esta mañana me han dicho a esta hora, convocada junta extraordinaria del Real Madrid después de comer, y se dispone protocolo a rueda de prensa posterior. Y como hemos venido informando desde la 1 de la tarde, que es cuando lo hemos dicho, pues eso es la noticia, ¿no? Que va a haber junta para explicar a los socios posteriormente en qué ha fallado el Real Madrid, quién tiene la responsabilidad, y intuimos que hablará Florentino Pérez, como lo está haciendo últimamente, y desde el Real Madrid lo que piensan es que la Federación de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol y el Villarreal no les notificaron al Madrid como club y a la Serisev como jugador cuando estaba en el Villarreal que estaba sancionado y por lo tanto que no podía jugar el partido de ayer. Y ese es el argumento basado en el artículo 41 por el que van a alegar que la alineación no es indebida.
Pero entonces no va a asumir nadie responsabilidades por parte del Madrid, no se va...
Lo desconozco, no sé si alguien asumirá responsabilidad. A mí lo que me han dicho es que ayer vieron a Florentino Pérez como nunca le habían visto.
De enfadado.
Sí, de que esto no puede ser, como un club como este está dando esta imagen. Preguntaba de quién era la responsabilidad de lo que estaba pasando.
¿Sí?
Muchos mensajes, muchas llamadas. Y esta mañana, por lo que me han dicho, desde su entorno, era entrecomillado, era los pensamientos negativos que tiene ahora mismo no los había tenido en mucho tiempo. No sé a qué se refiere. He preguntado qué pensamientos y no me lo han dicho, pero... Bueno, puede ser explosiva esa rueda de prensa, desde
vamos,
luego.
Vamos a ver, porque a lo mejor yo creo que ya lo sabe todo el mundo que le interese más o menos el fútbol y el Madrid. ¿Qué es lo que sucedió ayer, Sergio? Se está jugando el partido, nadie ponía como... A nadie extrañó que Cheryshev jugara ese partido y durante el transcurso del mismo empiezan las noticias, Cheryshev no podía jugar porque en el último partido con el Villarreal de Copa había recibido una tarjeta que le...
Efectivamente, además que se podía comprobar muy rápido porque cuando empiezan los rumores, guión noticias, lo primero que hicimos en la redacción fue ir, porque se lo puede hacer cualquiera, al acta de los últimos partidos que se disputaron de la Copa del Rey. Fue un Villarreal-Barcelona de semifinales de la Copa del Rey. Denis Eliseb ve una amarilla. Pues ir revisando todos los partidos y ve tres. Por lo tanto, tiene tres tarjetas amarillas y tiene que perderse el próximo partido. De hecho, esa semana... La Real Federación Española de Fútbol publica en su página web los sancionados para los siguientes partidos. Y parece que estaba Raúl García, Arbilla, me parece, del Español, y estaba Denis Eliseb del Villarreal.
Eso es.
Y, por lo tanto, no podía jugar ese partido. Así que, a mitad de la primera parte, ya era sabido que Eliseb no podía jugar ese encuentro. Ahora, que luego está entre la Federación, que dice que sí que se lo ha comunicado al Villarreal. El Real Madrid, que no se lo ha comunicado absolutamente nadie. Pues ahí están en ese tira y afloja a ver quién tiene razón.
Isidoro.
¡Puf! Vaya tela. A ver, yo si todo lo que yo he leído en la prensa es cierto, obviamente hay que buscarse responsabilidades, pero también es cierto que, insisto, si todo lo que yo he leído en la prensa esta mañana, con los documentos que en teoría se mandan a los clubes cuando se comunican las sanciones, que esto me parece que es en marzo del año pasado, cuando el jugador Chericeff es jugador del Villarreal. Después hay una segunda comunicación, creo entender, insisto, si todo lo que yo he leído es cierto.
Ah, perdona que interrumpa. Hablé ayer yo con miembros de la Federación Española de Fútbol y si te refieres al mes de agosto...
A julio, 27 julio. De julio.
Pues me dijeron, pues mira, a lo mejor lo dijeron... Sí,
el documento que yo leí lo ponía 27 de julio.
Dijeron que en el mes de agosto lo vuelven a enviar a los clubes, de hecho hay algunos clubes que lo solicitan, y dicen que el Real Madrid no lo solicitó. Y luego ayer Eduardo Iturralde contó en el primer palo que la Federación Española de Fútbol envía esa documentación a todos los clubes de fútbol.
Entonces, si todo eso es así como estamos comentando, yo creo que puede, a mí se me ocurre por salvaguardar a alguien, no a todos, pero a alguien, es que en ese segundo comunicado, cuando ya el jugador no pertenece al Villarreal, el 27 de julio el jugador no pertenece al Villarreal, pertenece al Real Madrid. Y el listado que yo he leído de sanciones pone el nombre de Chericeff y el club Villarreal.
Sí, señor.
El señor que lo haya cogido en el Real Madrid ha visto los clubes sancionados y no ha visto al Real Madrid y lo mismo lo ha dejado archivado. Por lo tanto, a lo mejor efectivamente no tienen ninguna idea ni el delegado al que se le quiere culpar,
claro,
ni al entrenador.
Claro, porque al 27 de julio, si tú pones Chericeff Villarreal, estás diciendo algo que no es verdad. Tendría que poner Chericeff Real Madrid.
El 30 de junio acaban los contratos,
sí, si no, vuelve a ser
jugador del Real Madrid, con lo cual es la explicación que yo a lo largo de todo el tiempo he estado viendo. Sí. Entonces, alguna persona del club, porque lo que sí tengo seguro es que los fases de la Federación y de la Liga, de las sanciones, no se mandan a los delegados, se mandan a los clubes. Entonces, si el delegado no le informan de esas sanciones... El que sea, me da igual, o al entrenador, es como, yo ponía un ejemplo esta mañana con algún veterano charlando, es como si por un médico opera a un señor y no dice que está dado de baja, o sea, cuentas con ese señor y no sabes que está dado de baja, es tan absurdo como tan sencillo yo lo veo y la única explicación que tengo es esta que os estoy dando.
Amaro.
No sé qué decir, la verdad, es decir, lo que... Analizando así fríamente, hay que partir de la base, primero, que no hay mala intención ni interés del Real Madrid en poner a un jugador que estuviera castigado. Vamos, eso es lo más absurdo. Es decir, ahí hay la premisa. Esa es, de antemano, ver que un equipo puede ser dañado sin saber ni tener intención ninguna de hacer jugar a un jugador antirreglamentariamente. Yo sé que todo eso, al final, el nombre del Madrid, pues arrastra muchas opiniones y algunas, pues con satisfacciones enormes, ¿no? Yo creo que los que ahora tienen que hacer el análisis tienen que ver... Yo no es que lo aplico, me vino la memoria ahora de decir, bueno, es un poco como en un partido. Mano, no es penalti porque es involuntaria. Aquí se ve claramente que la acción no buscaba rédito para ganar el partido con Chericeff. Es decir, yo es a lo máximo que puedo llegar. Es decir, las medidas que se van a tomar. Bueno, se ha mencionado lo del Barcelona el día del Atlético de Madrid. Se ha mencionado cuando llegó tarde a Pamplona para jugar un partido y le perdonaron el horario, no lo sé. Oye, la medida que se puede tomar, no lo sé. Lo que está claro es que no hay mala intención. Es decir, ahí hay que partir de la base. La base primera es que no hay mala intención.
A ver, yo estoy de acuerdo con Amancio en que precisamente no hay dolo, no hay mala intención por parte del Real Madrid al intentar colocar a Chericeff, no es intentar sacar un rédito, etcétera, etcétera. Pero recordando lo del Barcelona y siendo coherentes con lo que dijimos cuando el Barcelona no se presentó porque no le dio la gana en un partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, Y siendo coherentes con lo que dijimos cuando Pep Guardiola llegó porque le dio la gana tarde a un partido contra el Osasuna, sí que es verdad que si entonces reclamamos con... Bueno, yo porque me recuerdo a mí mismo, yo no podría ser incoherente con lo que dije. Yo reclamé para esas ocasiones y todavía reclamo que al Barcelona se le impuso una sanción por no acudir a un partido de fútbol. Y yo he reclamado, en el caso de Pep Guardiola, que se le sancionase debidamente. Entiendo que el reglamento está para cumplirse y que efectivamente el desconocimiento de la ley no exime de su obligado cumplimiento. Por tanto, yo entiendo, y si yo fuera directivo del Cádiz, yo creo que el Cádiz hace bien en reclamar. Quiero decir, tiene que mirar por sus propios intereses. El Cádiz es un equipo de segunda B que tiene sus problemas económicos y tiene la posibilidad por delante de, ante una irregularidad, recurrir y volver a llenar su estadio con el Atlético, con el Barça, con el Sevilla, con el Valencia, me da igual. Yo creo que lo han hecho bien. Pero es cierto que en estos casos, hombre, los resquicios legales, pues yo la verdad es que yo no sé si le van a funcionar al Real Madrid, pero sí que es verdad que cuando tienes un error y es tan flagrante, chico, pues coges te lambainas, asumes el error y tiras para adelante.
Tan flagrante no.
Amancio, es
no,
que es que es una ilegalidad. O sea, si yo te entiendo, si es que es verdad que no hay mala intención, si yo lo es verdad.
Pero bueno, todo lo que estás diciendo del Cádiz a mí me parece normal.
Claro, claro.
Eso me parece normal, pero una vez que lo llevas a la mesa para hacer el estudio. Para eso hay un, no sé, hay un comité, ¿no? Que tienen que hacer el estudio.
Y ahí, es solo una persona en este caso.
Bueno, en este caso.
Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Amancio. Dada la hiperlaxitud que tiene la federación en muchas cosas, por ejemplo, con el Barcelona, muchos entenderán que hay una doble vara de medir con respecto al Real Madrid en este caso, si es que al final es sancionado. Es verdad, yo ahí estoy completamente de acuerdo, pero ese es otro debate al margen.
No, claro, es que el tema está en que al Real Madrid, ¿qué se le puede hacer? Eliminarle contra el Cádiz, darle la eliminatoria por perdida. Es el mismo castigo que al Barcelona cuando premeditadamente no se presenta a un partido contra el Atlético de Madrid. En ese caso el Barcelona debió ser suspendido no con la eliminatoria, sino además de haberle dado por perdida la eliminatoria como se le dio, haber impedido que pudiera participar en la competición al año siguiente.
Sí.
A partir de ese momento, al Madrid, que si lo ha hecho mal, te merece ser eliminado, pues claro, si lo comparas con lo otro, dice, anda, o sea que por no presentarte a propósito a un partido, te dan por perdida la eliminatoria y por cometer un error de forma involuntaria, te dan por perdida la eliminatoria.
Pero es que según con quien te quieras comparar, porque no sé si ha sido este año o el año pasado, ahora mismo no me acuerdo, el Mirandés jugó en la eliminatoria de Copa del Rey con el Osasuna, creo recordar, sí, y hay una alineación indebida y fuera de la Copa. O sea, ¿te comparas con quien te apetece?
No.
¿Te apetece compararte con el Barcelona? Pues
no.
Efectivamente, pues sales peor. Si te comparas con Osasuna o con el Mirandés, pues
yo es que creo que son casos diferentes y hay, claro, que analizarlos. O sea, el juez único es el que tiene que analizarlo, pero aquí se han dicho cosas que se pueden barajar dentro de esa decisión final. Juan Pablo, no hay intención, o sea, Logroñés o Mirandés contra Osasuna, cabe la posibilidad que uno u otro pase en la eliminatoria, pero ayer quedó claro que hay un equipo de primera división que encima ganó, además ganó el partido de ida, con el cual el de vuelta tendría que volver a ganar. O sea, no hay una intención de sacar ningún tipo de ventaja a través de una denuncia porque se haga una alineación indebida. Yo creo que eso sí que lo tiene que barajar el juez. Decir, oiga, es que si sale Cristiano Ronaldo, mete 10 goles, y sale Cheriche, no mete ninguno.
Pero
no,
es que
no,
a ver,
es lo mismo.
A ver, un segundo,
la ventaja.
Tenemos al teléfono al director del Primer Palo, Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para decir qué, Juanma?
Pues mira, es que lo iba a contar esta noche, pero lo cuento ya.
No te reserves nada, si tú ya sabes que eres un hombre de equipo.
Por eso, claro. Vamos a ver, hay una cuestión aún todavía más paradójica, si cabe, ¿vale? Y más enrevesada. Y es el hecho de que, como todos vosotros sabéis, el Real Madrid tiene un asesor arbitral.
Mejía Dávila, ¿no?
La figura del asesor arbitral, claro, que es Mejía Dávila. Que en teoría tiene que estar ocupado solo de eso, nada más que de eso. ¿Vale? Mejía Dávila me parece que es nombrado asesor arbitral del Real Madrid en el año 2009.
Correcto, sí.
Bueno, ¿recordáis vosotros la cantidad de palos que le dieron al Real Madrid por el nombramiento de Mejía Dávila?
Sí.
En su momento, ¿cómo es posible? El Real Madrid quiere tener a un asesor arbitral cuando todos los clubes, o muchos, no sé si todos, pero muchos clubes de primera y de segunda división han tenido la figura del asesor arbitral. bueno, el Real Madrid, qué malo, estos que quieren llevar el agua a su molino, tal, no sé qué. Bueno, el Real Madrid aguantó estoicamente y como siempre hace en silencio todas esas críticas, ¿vale? Bueno, pues ahora os cuento yo por qué el Real Madrid contrata en su día a Mejía Dávila, ¿vale? Que no es ni porque quiera una figura de asesor arbitral, ni porque hubiera pensado en dotar, ni porque creyera que Mejía Dávila era el hombre más eficiente para ese puesto. El Real Madrid contrata a Carlos Mejía Dávila por hacerle un favor a Carlos Mejía Dávila. En concreto, a una persona del Comité Técnico de Árbitros que se pone en contacto con el Real Madrid para decirle, mira, Carlos, abandona el arbitraje, no tiene nada ahora mismo, a ver si sois capaces de buscarle algo. Y el Real Madrid le hace un hueco a Carlos Mejía Dávila como asesor arbitral.
¿Y esto dónde nos lleva?
No nos lleva a ningún sitio, que me parece que es realmente paradójico el hecho de que yo no estoy diciendo que el Comité Técnico de Árbitros, por supuesto, tenga que tener un trato de favor hacia el Real Madrid por nada, ¿eh? Válgame Dios, ¿vale? Porque es más bien al contrario, es decir, si echas la vista atrás y te das cuenta del tratamiento que ha recibido el Real Madrid por parte de los árbitros, parece que hacerle favores al Comité Técnico es francamente perjudicial y contradictorio, ¿no?
Pero Juanma, ¿la misión de Mejía Dávila ahora mismo, porque él es forma parte del Real Madrid, ahora mismo?
Sí, sí, yo creo que Mejía Dávila sigue siendo asesor arbitral.
¿Y su misión cuál es?
Pues hombre, me parece que desde luego entre sus misiones están, por supuesto, la de controlar los jugadores que están sancionados, castigados, que han sido apercibidos, que están apercibidos, los jugadores que están amonestados, parece.
Y supongo que ninguna más.
Ninguna más.
Bueno, pues yo, Mejía Dávila, que además lo conocí porque vino una vez a visitarnos y es oyente de radio y una persona estupenda y encantadora, no lo digo de broma, lo digo porque las personas que le conocen así me lo dicen y yo en el trato que tuve con él fui muy amable. Si tu única misión y formas parte del Real Madrid es esa, pues es que es tu única misión. Entonces, aquí... Podremos decir que al Barça le tendrían que haber sancionado más, pero yo no sé si eso nos va a dar la razón si decimos que al Madrid no le tienen que sancionar ahora. Si hay alguien que se tiene que encargar de eso...
Sí, sí, efectivamente, eso sí. Vamos, yo me imagino que esa será una de sus misiones. Otra misión, pues, no sé, supongo. No sé, pues aconsejar o emitir un informe al entrenador o al cuerpo técnico para decirles, oye, mira, el próximo domingo te arbitra fulanito de tal.
Vamos,
que los jugadores
no hacen caso ni a los médicos.
No, creo que una de sus funciones, creo, es que darle atención al cuerpo arbitral.
Acompañarlos. Sí, sí.
Darle atención al cuerpo arbitral. Si necesitan algo, acompañarles en una palabra, ¿no?
Ay, mira, aquí, hombre, Mateo, pasa que ya sabes que te abro yo la puerta del cuartito.
Sí, bueno,
este,
un
tal,
poco
sí.
un excompañero, claro, un poco así, compañero. Sí. Facilitando todo lo que necesite para...
No, y con los arbitrajes que vienen en Champions de Europa, pues lo mismo, necesitas a alguien preparado que les pueda decir y tal, pero no para poco más.
No, poco más, no.
Eso y... O sea, una labor diplomática, podemos decir,
sí.
Y luego la de que alguien tiene que decir, yo entiendo... Que claro, Cheryshev Villarreal, el que lo recibió, dijo, anda, mira, si nos han mandado la relación de jugadores sancionados, si no aparece ninguno del Madrid, pues tal. Pero aún así, si tienes una persona que solo se tiene que dedicar a eso, o tiene un trabajo tan específico...
No, yo no creo que Carlos Mejía Dávila sea esa persona. O sea, yo creo que el control de todas estas cosas en el club no la lleva solamente una persona. O sea,
un equipo jurídico.
Yo creo que es el que recepciona el FAS en el momento que se recibe o el que abre la carta cuando se la mandan, hasta el delegado que tiene que saberlo, hasta el entrenador que también tiene que saberlo, todo el mundo. O sea,
y sí, con todos mis respetos, el entrenador hace 3 meses estaba en Nápoles viviendo.
Que sí, pero...
Y además te quiero decir, estaba en Nápoles cómodamente, porque yo creo, vamos, no he hablado con él, ni tengo ni idea, eso es una opinión mía, ¿eh? Pero...
Mira, de las pocas cosas que yo tenía claro, de ayer cuando se suscitó esta polémica y salió a colación toda esta movida, era de que yo creo que ni Chendo, ni el entrenador, ni Benítez, eran los culpables de esta situación, porque bueno, para que ellos estén informados tiene que haber muchos filtros primero, o sea, yo insisto, mi explicación es la que te doy. Primero, hay un error, creo que por parte de la federación, en que el jugador, a partir del 30 de junio, ya no es jugador del Villarreal y manda un FAS. Insisto, no, eso no es depurar responsabilidades, es decir, federación, tienen ustedes la culpa, pero sí que manda el día 27, insisto, lo que yo he leído, el día 27 de julio, una documentación diciendo que Cheryshev es jugador del Villarreal y, por lo tanto, el que recibe eso en el club, insisto que es mi explicación, además la veo lógica, el que recibe eso en el club, lo mejor, en lugar de mirar el nombre, mira solamente los clubes y dices, ¿qué clubes están sancionados? No ve el Real Madrid y archiva ese papelito que tiene tanta importancia como
sí,
vemos ahora.
Lo que pasa es que, entendiendo esa explicación, a un equipo como el Madrid, que cada temporada cede a tantos jugadores en tantos clubes,
pero
y
¿cuántos
demás,
vuelven?
Ya,
y pero... sancionados, ¿cuántos vuelven? Y es que además, Cheryshev, yo creo que fue de los últimos en formar parte de la plantilla. No se decidió hasta muy tarde la incorporación.
Hombre, yo no estoy de acuerdo con Isidoro. No estoy de acuerdo con Isidoro. O sea, a mí me parece, vamos a ver, Miguel Porlanchendo tiene esa misión. Es decir, todo eso que me estás diciendo
pero
me parece
espérate,
muy bien.
Entonces, espérate, a ver, ¿la misión la tiene Mejía Dávila o la tiene Chendo? Porque dos que hacen el mismo trabajo, uno de ellos sobra.
Y sí. Pues los dos.
Entonces no puedes estar 16, de acuerdo conmigo porque yo he dicho que todos ahí tienen culpa de lo que ocurre.
Pero vamos a ver, señalar a uno. Isidoro, ¿cuál es el trabajo del delegado de...?
Es que no lo sé.
Pero yo sí lo sé.
El delegado tiene que conseguir entradas o llevar entradas a los familiares de los jugadores. Eso es parte de la función del delegado.
Y lo hace. Vamos a centrarnos.
Vamos a hacer una cosa, Juanma, porque en este caso mi misión es la de dar paso a la publicidad, que es la que nos paga. Un minuto, aguántame al teléfono, Juanma, y a la vuelta continuamos.
Fútbol es radio. Si esta Navidad quieres más acción, emoción y aventuras, ahora puedes tenerlo todo. Con Fusión Plus, llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine, las series, el mejor deporte y toda la emoción del fútbol. Esta Navidad, disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus. Movistar. Estás escuchando Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de libertad digital Es Radio. Por solo 175 euros, IVA y gastos de envío incluidos, puede tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 160 euros, puede disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo. Una botella de Cava Brut Reserva 2011 de Pago de Tarsis. Una botella de vino tinto Aljibes 2011. Dos tortas imperiales de Marquesan. Turrón artesanal de Teruel. Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Federica. Llame al teléfono 984-1028. Recuerde, 984-1028 y hágase un regalo. Condiciones para Península y Baleares, Canarias consultar. La cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio. Es Radio. Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.
Te Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Estamos aquí en Fútbol Radio. Isidoro San José, Amancio Amaro, Sergio Valentín, Juan Pablo Polvorino. Sí, Juanma, ¿sigues al teléfono?
Aquí estoy.
Bueno, pues te pido también ayuda porque en esta alineación no hay ningún sancionado. En esta alineación son todos pata negra. Es la alineación de la cesta de Libertad Digital, Juan
Pablo. Venga, que entre Plácido Domingo.
Venga, por favor. Con este asesor arbitral nos iba a pasar
esta cesta de Libertad Digital. Solamente 175 euros. Por 175 euros, ni uno más, ni uno más. IVA incluido, la tienes en tu casa. Si además eres socio del Club de Libertad Digital, por 160 te ponen la cesta en casa.
Gastos de envío incluidos.
Y qué cesta con el jamón ibérico de Guijuelo, que es una auténtica maravilla. 7,5 kilos. La botella de cava Pago de Tarsis. La botella de licor de naranja Federica. La botella de vino tinto Aljibes 2012. Las dos tortas de turrón artesanal Marquesan. La lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Dos botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de COP. Esta cesta no entra casi ni por la puerta de la casa. Dieter, hay que meterla por la ventana porque es enorme. 984-1028. Si la quieres tener, por
bien. ¡Ole! Si no, no, hoy no nos has dado paso, Juan bien. Pablo.
984-1028. La cesta de Libertad Digital. Ve corriendo a por ella porque se la llevan.
Hemos quedado con las ganas todos. Está Juanma ahí calentando. Amancio se había hecho gárgaras con licor Federica.
Sí, sí,
por cierto,
sí.
Que me dicen que ya se lo ha mandado Luis Herrero y que Luis es el único que de momento no se ha enterado de lo de Cheryshev porque ha probado el licor Federica y le ha encantado. Bueno, vamos a ver. Confirmamos una noticia adelantada por esta casa, Sergio Valentín. ¿Va a haber rueda de prensa?
A las 7:30 de la tarde.
¿La va a dar?
Florentino Pérez. Lo adelantábamos a la 1 y todavía no es oficial, pero a las 7:30 va a hablar el presidente.
Yo, fíjate...
En 10 días, dos comparecencias.
Fíjate que me gusta que el presidente del Madrid dé explicaciones y responda a las cosas, pero no sé si por este asunto en concreto es el presidente del Real Madrid el que tiene que dar una rueda de prensa. ¿No hay nadie entre medias que pueda asumir esa función o es que Florentino quiere aprovechar para responder a una portada que, en mi opinión, eso de juntar las lesiones musculares...
¿Cuál?
El Marca, si Bernabéu levantara la cabeza... Y relaciona las lesiones musculares, los resultados deportivos, lo de la tarjeta, el fax de De Gea, para decir si Bernabéu levantara la cabeza abochornado.
No, si Bernabéu levantara la cabeza, yo no tuve el privilegio de conocer a don Santiago, ¿eh? Ahí estaba Mancio, que sí le conoció, y sí, no sé si...
Sí, sí, también.
Le ves joven, pero estaba allí, ¿eh?
Si Bernabéu levantara la cabeza, se volvería a morir del susto. Porque los mismos que hoy publican eso de si Bernabéu levantara la cabeza, le comparaban con Idi Amin cuando iba por la calle. Pero no lo digo yo, lo dice él en una entrevista que concedió poco antes de morir a Miguel Vidal, compañero del diario AS. Le dice, ¿qué he hecho yo para que me comparen con uno de los mayores criminales de la historia? De forma que si Bernabéu levantara la cabeza, se volvería a morir. O sea, hoy llaman a Florentino Pérez psicópata y hace 30 años comparaban a Santiago Bernabéu con Idi Amin. O sea, que no ha cambiado, en ese sentido no ha cambiado nada.
¿Pero tú crees que Florentino tiene que dar una rueda de prensa hoy por este asunto?
Sí. Yo creo que sí, porque él parece que está dispuesto a iniciar una nueva política de comunicación. Desde mi modesto punto de vista, y mira que quiero al presidente del Madrid, poco agresiva, es decir, muy explicativa, muy razonada, pero poco agresiva, porque yo creo que aquí hay que pasar al ataque, y me parece bien, me parece que el club tiene que ser transparente, y si al final ha cometido un error, pues que lo pague. Aquí nadie va a decir que Florentino, que Bartomeu ha llamado a Aznar, que ha llamado a Gallardón, que ha llamado al fiscal, no, aquí la caga, con perdón, el club, y ya está, y yo en eso sí estoy de acuerdo con Juan Pablo, pero... Si me permites, Dieter, respondiendo a Isidoro, fíjate si está tan claro que esto es responsabilidad de Chendo, no sé si solo de él, pero entre otros de Chendo, que la última vez que le pasa algo parecido al Real Madrid, con Jorge Valdano en el banquillo, don Ignacio Zoco, que en paz descanse, que era delegado del equipo, presenta su dimisión.
No tiene nada que ver.
Bueno, okay, sí.
Porque eso fue una alineación de cuatro extranjeros, ¿no?
Sí.
Eso, estaban en el banquillo y por un error en el momento, en lugar de quitar a un extranjero y sacar a otro, introdujeron a un jugador más. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Juanma, yo te voy a poner un ejemplo, a ver si, porque yo soy más de la opinión de Isidoro y de Amancio. Si a un cocinero el restaurante le nutre de unos ingredientes y él hace una tarta estupenda, pero luego se intoxican los comensales porque los ingredientes, había uno que estaba en malas condiciones, ¿la culpa es del cocinero o del responsable de intendencia del restaurante? el cocinero podía saber que ese producto estaba mal cuando a él le dicen, delegado, estos son los jugadores disponibles del Madrid, estos son las fichas que debes de dar, estos son los que se quedan en la grada. Yo creo que Chendo cuando le llega el proceso de manufacturación de ese producto.
Bueno, vamos a ver, yo te digo una cosa, Dieter, sí. Me parece muy interesante el ejemplo que acabas de poner, ¿vale? Entonces, te voy a responder. ¿Tú crees que si tú vas mañana a Diverso, por ejemplo, por hacer publicidad, en este caso positiva, de uno de los grandes restaurantes de España que está en Madrid, y tú vas al restaurante y te intoxicas, le van a echar la culpa a quien ha servido al propietario de Diverso, o van a decir, Dieter Brandau se ha intoxicado en Diverso?
Bueno,
bueno, pues esto es lo mismo. Mira, yo no sé si solo será responsable Chendo. A mí Chendo me cae muy bien. Me parece que es un buen tipo. Creo que está tardando ya en presentar su dimisión, por cierto. Pero me cae muy bien, ¿eh? Me cae muy bien.
Pero
hay que ir hay que ir al fondo de...
No, hay que ir al inicio.
Al inicio, como quieras.
El fondo ya sabemos cuál es, se ha metido la pata.
No, pero quiero decirte... Pero hay predisposición, ¿hay alguna razón para querer meter un jugador?
No, ninguna, Mancio.
Pues entonces, ninguna. Eso es lo que tienen que analizar primero.
Pero es decir, Mancio, no es lo... estoy de acuerdo contigo, no hay mala voluntad, pero eso
no va a haber mala...
eso no se recoge en el reglamento, la buena o la mala voluntad no se recoge.
¿No
en
se
el
recoge
reglamento?
Cuando le da la mano el balón a un jugador y no es penalti porque no tiene intención?
Yo no, pero esto de la conexión con la indebida
no está... No es cuantificable, no está legislado.
Además lo cambiaron porque hay un antecedente de que hubo buena fe y entonces, como lo pasó al Madrid, pues entonces el partido no se lo dieron por perdido y desde entonces, como no se puede demostrar la buena o mala fe, se cambió el reglamento.
Y si querías decirle algo a Juanma, a ver...
Si me permitís, ahí hay gente que conoce también mejor que yo a Florentino Pérez, pero si hay algo, de verdad... que creo que le sienta mal a este presidente del Real Madrid, es más allá de que al final, pues oye chico, ojalá el Real Madrid, yo soy muy merengón, ojalá el Madrid se pueda agarrar a cualquier articulado y salga esto bien y no, yo creo que está, que en este sentido está fuera de la competición, pero ojalá me equivoque, ¿vale? Pero que si hay algo que le preocupe más que perder o ganar al presidente del Real Madrid es la imagen que se transmite. Porque la imagen, si es mala, hace dar daño a la marca del Real Madrid.
Sí, pero también en eso hay que incluir las derrotas o victorias. La imagen también se deteriora cuando no ganas todos los partidos, cuidado.
Sí,
o sea, que te tiene que preocupar también a ti como madridista y a mí, a Florentino y a todos los que somos madridistas, que esa imagen, ese deterioro de imagen va en consonancia con todo lo que hace el Real Madrid, inclusive los resultados deportivos.
Y sí, yo creo que a este presidente se le puede atacar cualquier cosa.
No, pero es que yo no estoy hablando del presidente, yo creo que es un tema menor. Lo que está afectando en este momento es al Real Madrid, no al presidente.
Bueno, a las 7:30 y rueda de prensa de Florentino Pérez, supongo que la analizará con lupa en el primer palo esta noche, ¿verdad, Juanma?
Sí, por supuesto.
Ya que nos has entrado, déjame que te haga la promo. No te guardas tus cosas para ese gran programa, pero es que te quedan muchas más. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Ya me despides, no me puedo
quedar. Sí,
pero hombre, quédate si quieres. Voy a dar la receta de Artifín, te va a hablar Juan Pablo y te vas a encender.
Pero si entras la todos los días.
Sí que quería decir una cosa. El Real Madrid, faltaría más, está en su derecho de reclamar, y yo entiendo que así lo haga, y además yo creo que incluso debe hacerlo. Y yo particularmente entiendo que el Real Madrid en esto se ha equivocado. Yo, Juan Pablo Polvorinos, entiendo que particularmente se ha equivocado. Dicho lo cual, una vez que el Real Madrid se ponga a reclamar, el Real Madrid no debe sentir ningún tipo de complejo a la hora de comparar las sanciones que no se han puesto al FC Barcelona por otro tipo de cosas, y podemos entrar a analizarlas cuando queráis, y eso. Por eso quiero decir que el Real Madrid debería pelearlo. Si está convencido, pelearlo. Y si realmente es así, pelearlo y compararse con el Barcelona. Porque con el Barcelona ha hecho barrabasadas y no le han impuesto sanciones. O le han impuesto y no las ha cumplido.
Pero no eres tú el que reclama que el Real Madrid es otra cosa.
pero vamos
que
a ver,
no
Juanma.
Es un club de fútbol. Pues entonces, si es otra cosa y no podemos estar, que yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que el Real Madrid es solamente el club deportivo más grande de la historia, nada más que eso. Pero es solamente eso. Pero tú dices que es otra cosa, que es una especie de religión, una especie de faro que debe iluminarnos, y entonces que no debemos estar pendientes de los demás. Pues en este caso tampoco, ¿no? Asumamos el error y fuera.
Bueno, bien, perfecto, que asumamos el error. Lo que pasa es que, Juanma, una cosa es asumir el error y otra cosa es parecer imbécil de cara al resto de la
gente. Ciérrame este debate porque
sí,
es que,
adiós,
además
Juanma,
de todo...
Lo cierro yo. Juanma, adiós, hasta luego. Seguimos nosotros.
Y además este tío lo habían despedido ya. Pues, que
adiós, Juanma.
Un, señor
un abrazo, penúltimo.
Ectoplasma
radiofónico. Hasta luego, Juanma.
Un abrazo. Hasta luego.
Que, yo creo que es tan sencillo, y luego las consecuencias no sé cuáles serán, pero lo que estábamos comentando... Hay que saber cómo llega cada documento al Real Madrid y en qué momento eso se puede romper. O sea, yo creo que el error parte en principio, y no digo que sea el culpable, el error en principio parte de ese documento que llega cuando el jugador no es jugador del Villarreal y viene como jugador del Villarreal. Punto.
¿Y ese documento lo recibe Chezo?
No, eso llega al club.
Vale, por eso quiero... quitar un poquito de responsabilidad haciendo. Digo, si ese documento no lo recibe...
Toda.
Por eso digo que no soy de la opinión de Juanma. Si ese documento no lo recibe Chendo y lo recibe otra persona que no sé quién es, ¿qué responsabilidad tiene Chendo?
Lo que está claro es que el Madrid no lo recibe.
Pues es que
está claro... Coño, pero...
Es que dice la federación que lo ha enviado a todos los clubes.
Si va a poner a jugar a Cheriche.
Hombre,
pero
si
lo que te está diciendo hoy sí que pone Cheriche Villarreal. Y entonces la persona de Madrid ha visto Villarreal.
Si en la federación... hay un documento que acredite que eso ha salido por un medio determinado, por FAS, por Paloma Mensajera, por lo que sea, hacia el Real Madrid, eso está entregado, punto uno. El siguiente punto es, ¿hay un error por parte de alguien del club que recibe eso y ve que hay un jugador del Villarreal, pero ninguno del Real Madrid? Punto dos, puede archivarlo y decir, aquí no hay ninguno nuestro, aunque tendría que cotejarlo. Si eso sigue su curso, habrá un momento en que se sepa dónde se rompe esa cadena.
Vale, y ahora
y ese es el culpable.
Una pregunta de corte meramente organizativo a nivel de de lo que es una sociedad deportiva como el Real Madrid. Bien, si el Real Madrid tuviera, y te lo pregunto a ti, Isidoro San José, una dirección deportiva.
Madre mía.
No me ¿esto podría haber pasado
no.
o no?
Sí, podría haber pasado.
Claro,
porque
el director deportivo no es el que pilla el FAS.
Claro, yo te he parado la estructura del FAS en un momento determinado que no llega a la dirección deportiva. Claro. A ver, yo te puedo decir cómo funcionábamos en Valdebebas. O sea, en Valdebebas no llegaba ni a Michel, ni a Isidro San José, ni a Ricardo Gallego la documentación. Podía venir a nuestra atención, pero llegaba a un sitio determinado. Si de ese sitio determinado, que es el FAS de administración, no nos avisaban, teníamos la culpa nosotros. Claro. Pues a lo mejor sí, pero no sabíamos nada.
Luego fax, me acuerdo de lo de DGA, hay que cambiarlo.
Si levantara ya la cabeza, en fin, bueno.
Lo que es evidente es que hay que buscar responsabilidades.
Te digo una cosa.
Porque la imagen sí que es verdad que es mala.
Las lesiones es absolutamente injusto atribuírselo a una mala gestión o lo que sea, yo creo, en mi opinión. Pero hombre, lo de DGA, el 0-4 y esto, desde luego llevamos una temporada para no levantar cabeza.
Y lo de Benzema.
Y lo de Iker, que también han metido lo de Iker.
Ha mirado un tuerto, macho.
A mí me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido que metan también las lesiones
ya,
con lo de Benzema, el
verdad.
Fax y todo lo demás.
Pero, vamos,
pero
parece
bueno.
que alguien nos ha echado mal de ojo, chico.
No, pero esto da pie para que veáis cómo disfrutan los que aprovechan estas ocasiones para cuando viene algo que no viene bien rodado para el Real Madrid. Aprovecha para hacer caldo de cultivo y mete todo...
Fíjate, estoy viendo a Gonzalo Heredero en la pecera. Hoy no entras, Heredero. Hoy no entras.
Solo cual, y en consonancia con lo que dije el otro día en mi comentario final del primer... Juanma no está, ¿no?
No, Juanma ya se ha ido, no necesitas más.
No.
Artifín,
Juan Pablín. La temporada es larga. Quiero decir, la temporada es larga. Muy, muy larga.
Es el momento en el que nos venimos arriba.
El triplete ya no se consigue.
No. El triplete se dejará de conseguir en el momento en el que les eliminen. ¿Cómo eso no ha pasado? La temporada es larga. El Real Madrid... es un equipo que ahora mismo está mal, pero el Barcelona está muy bien. El Barcelona no puede estar mejor. No puede estar, déjame acabar el argumento, hombre. No puede estar peor el Madrid.
El invierno es largo y hace mucho frío.
Las cosas tienden a equilibrarse, por tanto.
¿Con qué? Con creatina, sulfato y glucosamina.
Seamos optimistas.
Yo soy muy optimista.
Quiero decir que luego al final de la temporada podemos estar diciendo, joder, macho, hemos ganado dos títulos o tres títulos y fíjate cómo estábamos, lo mal que estábamos. Acordémonos de cómo está el Madrid el año pasado por estas fechas y cómo estaba el Barça.
Creo que vamos vamos a tener opción de los tres, porque me parece que el error parte desde el principio de la federación. Tengo esa sensación.
¿Cuándo vamos a saberlo si nos eliminan, Sergio?
Mañana.
Ah, mañana.
Mañana podría ser, porque mañana se reúne con él, porque es una persona solo. Mañana
se reúne con él mismo. Bien.
Sí, con él mismo, así que mañana podría ser ya.
Solo Artifin, te falta... Dos por la mañana. Dos por la mañana de Artifin, con tritisulfato y glucosamina. Se lo vamos a administrar no solamente a los jugadores del Real Madrid, algunos de los cuales están lesionados, sino también, por ejemplo, a los miembros de todo desde los de marketing, tal y igual, para que si es que hay alguien que le ha fallado el cartílago llevando alguna documentación o lo que sea, que sepan que tienen que llevar el Artifin puesto siempre en los cartílagos, como siempre. Dos por la mañana, Isidoro. Y uno no empezará a notar... Es que me está mandando Juan, mensaje Juanma. Bueno, empezará a notar cómo las cosas van mejores. ¿Qué quiere seguir interviniendo este chaval?
¿De qué tira el móvil?
Farmacias Herbolarios y la parafarmacia mundonatural.es.
Por cierto, a mí, al margen de lo de Cher y Chef...
Eso te iba a decir.
Me gustó el partido ayer.
Estuvo bien.
Es que me gustó el partido ayer. No, me gustó el partido ayer.
Hubo cosas muy buenas.
Yo, por ejemplo, te mandé un mensaje, Juan Pablo, te dije, deja de ver, sí, deja de ver a Bertín y mira a Marcos Llorente. Oye, qué medio centro tiene el Madrid. Lucas jugando de lateral extremo interior. James, que no me sigue gustando. James, que te vas a llevar una galleta. Que si el entrenador te hace un gesto cariñoso cuando te ha cambiado en un partido que va a ir ganando al Cádiz, tú no te pongas chulo, James, que no nos gusta a los aficionados del Madrid. Pero me gustó los pases que dio, cómo intervino. Y a ti no te...
Pero Mario, eso no es novedad, eso no es novedad.
No, pero oye, pero estaba todo... Y además te digo una cosa, frente a un equipo de...
Bueno, y el pase y el del tercer gol...
También.
El de Casemiro.
De Casemiro ha sido...
Muy bonito.
El pase, el control, la definición.
Sí.
Pero que para ser un partido contra un segunda B, contra
el
Cádiz...
No, a mí me gustó el Cádiz.
Salieron enchufados.
Joder, jugadores muy habilidosos, tiene una serie de jugadores con mucha habilidad y tal. Yo no sé si leí en alguna crónica, como dándoles a entender a los seguidores gaditanos y al Cádiz en sí, que jugando como jugaron contra el Madrid, hoy se saldrían... de la tabla en su categoría.
Sí, pero, bueno, en realidad el Cádiz...
Es un análisis que se tiene que hacer el entrenador, los jugadores, y decir, bueno, pues ahora cada partido antes de salir a jugar os voy a poner el día del Madrid.
Eso es,
sí,
mira,
mira cómo corristes, mira cómo jugaste, mira cómo te divertiste.
Eres tú.
Pues nada, mira.
Escuchadme, el año pasado el Cádiz en su grupo en segunda B se salió directamente, o sea, es verdad, hizo una gran... Y al final los cachorros del Athletic B de Jaime Ugarte se los llevaron por delante en un partido de vuelta en el que lo tuvieron prácticamente hecho en el Ramón de Carranza.
Eso fue Kichi, que fue con Teresa Rodríguez al partido.
Es que las cosas están mal hechas, incluso los pases que manda la federación.
Ahí está.
O sea, ¿por qué un señor o un equipo que queda campeón en su grupo tiene que empezar a jugarse otra vez el ascenso contra el segundo, el tercero o el cuarto? Señores, la vida es así.
Te ahorras una eliminatoria.
Me da la sensación que es poner...
juegas un partido para...
Que no, que es que el que quede primero después de 37 jornadas o 38 es que es el mejor y merece subir, no volverse a jugar.
No te digo que no, pero te estoy diciendo que tiene una situación privilegiada respecto al segundo.
No tiene...
Sí, tiene un...
El privilegio te lo da subir.
Pero tiene un privilegio por...
Sí, bueno, no, vale, tiene una ventaja que juega dos eliminatorias.
¿A ti te gustó el Madrid ayer, Amancio, o no te gustó?
Bueno, no era un partido para hacer un análisis así muy...
No lo vi.
Sí, no, lo he estado viendo.
Estás viendo
pero ya me estaba poniendo malo cada momento que hablaban de la situación por la que estaba transitando el partido. Pues la verdad es que ya no sé si estaba viendo el partido o me estaba haciendo la idea de lo que iba a pasar. Sí, hay jugadores, como has dicho, Marcos Llorente ha estado bien, muy templado. Lucas, aparte de tener un estado físico soberbio y tener un espíritu de sacrificio grandísimo.
¿Quién descubrió a ese chaval?
A este me da la impresión de que este viene de la escuela de Isidoro.
Oye, ¿qué olfato tiene Amancio, ¿Qué olfato tiene el brujo?
Mala gente, sois mala gente. No viene de la escuela, pero entró en el Madrid en el 2007, quiero recordar.
Contigo, sí. Bueno, pero ¿y a ti te gustó o no, Isidoro? Porque estos partidos también es muy fácil entrar desconectado, decir, puf, yo para qué me toca jugar este, y sin embargo les vi que tenían ahí...
Ya sabes que yo pienso que las incorporaciones de los jugadores no habituales tienen que ser muy arropaditos con los titulares, pero bueno, ayer hubo mayoría de los que no son habituales. Y yo ayer saco más cosas buenas de los dos objetivos que tenía la gente que va solamente a ver qué saca de Madrid. O sea, a mí no es que me importasen poco, me importan mucho, tanto James como Isco, pero los conozco demasiado bien para, ya sé lo que... Me gustó mucho más lo que rodeó al equipo en términos generales, o sea, lo que habéis comentado vosotros de Llorente, de Lucas, de Jesse, que hizo cosas después de que no juega habitualmente,
el propio Cheryshev hizo su mejor partido, a pesar de que estaba alucinando diciendo, pero ¿por qué me dice esta gente Cheryshev no debe jugar? ¿Qué les he hecho yo? Sí. Que son familia de Benítez, que tendría que estar reprochando lo de Rusia.
O incluso, bueno, Casilla estuvo bastante bien. Saqué muy buenas sensaciones de los que no son habituales, que es lo que me importaba ayer en este tipo de partidos. No saqué otra buena impresión, pero esa no la voy a decir.
No, ahora la tienes que decir.
Una buena impresión. Yo creo que a todo el mundo nos llega nuestro momento y yo creo que hay un jugador que ya tiene que estar empezando a pensar en que debe de apartarse del Real Madrid en este caso.
¿Un abrazo para Álvaro Arbeloa?
No, le deseo lo mejor, pero yo creo que Álvaro no está ya para jugar a determinados niveles. O sea, Álvaro puede jugar muchos años al fútbol si sus exigencias son menos, pero en el Real Madrid tienes muchas exigencias.
Bueno, él no está jugando. Me parece que el de ayer era su segundo partido, jugó en...
Pero es que incluso ayer con un segunda vez se le nota, primero, que no está rodado y después que pero le falta...
Sí, que no está rodado, o sea...
Es un jugador mayor.
Escucha, fíjate Benzema en el partido contra no es por hacer leña del árbol caído con Benzema, no, Dieter.
Has dicho Benzema como podrías haber dicho.
Es que no puedo hablar de Benzema y articular una sola crítica sin estar contaminado por mi preferencia por Higuaín.
Tú lo has dicho.
Pero que nos ha puesto el otro día.
Es que está muy bien el Pipita. Bueno, da igual.
Que nos ha puesto el otro día la narración.
Me cambiéis el paso del argumento. Lo único que digo es que Benzema, en el partido contra el Barça, el primer balón que recibe, y es falta de rodaje de partido, porque es un tío muy rápido, Benzema, y muy habilidoso, es muy bueno. Se le nota que cuando va dando pasos hacia el frente, cada uno es más lento que el anterior, y eso es falta de partidos, falta de continuidad y falta de...
A diferencia de Arbeloa, respecto a otros jugadores, él es un futbolista que se cuida muchísimo y físicamente...
Estaría jugando.
No, pero digo que, por ejemplo, a los entrenamientos voluntarios... Él va a todos.
Si de Arbeloa, lo que nadie duda es que es un profesional como la Copa.
Claro, digo que a él le podría afectar menos el no jugar algún partido.
Pero fíjate, yo creo que lo que por edad te afecta no es la resistencia, sino la chispa.
Bueno, yo creo que la chispa ya el año pasado ya...
Por eso os dije yo el otro día que... Efectivamente, yo creo que de central estaría más protegido y daría un nivel mayor que el de lateral.
Y fíjate que yo cuando vi que ponían a Lucas de lateral derecho pensé que iban a poner a Arbeloa de central, pero...
¿Me dejas a mí destacar una cosa del partido de ayer? Sí. Porque se había puesto en el punto de mira James Rodríguez con lo de... Es un castigo, tiene que jugar ante un equipo de segunda B, con muchos suplentes, con algún canterano. Y a mí, al margen de lo futbolístico que me encantó James, quiero destacar la actitud que tuvo en el partido.
Sí, sí.
Es decir, que podría estar enfadado con Benítez, que podría estar enfadado por jugar ese partido, pero no, todo lo contrario. Y a mí eso...
Dentro del terreno de juego.
Dio la sensación de que es un chaval que, si tiene o no problemas... Se le olvida todo en cuanto tiene un balón por el medio.
Y en cuanto
tiene
nivel,
el balón por el medio y entonces desarrolla las cualidades que tiene. Y las cualidades que tiene, que ya las conocemos, pues es de un regate, es de amago, es de pases en profundidad con precisión.
Ahora, es ver su número en el cartel de sustituidos.
Pero ahí en el partido lo que no me gustaba eran los repetidos lanzamientos en largo de Pepe.
Oye, por Dios.
Pepe.
Pero vamos a ver.
Yo estaba viendo, tienes ahí al lado, tienes al de al lado. Yo sabía que no me oía, pero entonces, tienes ahí al de al lado.
Así que eras tú, porque yo decía, pero si estoy oyendo que hay alguien que se está diciendo. Antonio en Calahorra, en La Rioja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dieter, enhorabuena por tu programa, nos conocemos personalmente, porque estuvimos mi señora y yo visitando la radio.
Hombre, es verdad, Antonio.
Sí, y quería decirle que ha hecho un contertulio, que el caso de Osasuna, yo soy hincha de Osasuna, he sido delegado de equipo de fútbol de preferente y tercera muchos años, y ha dicho que no es parecido, y es clavado, exactamente clavado. A Osasuna lo sancionan porque recupera un jugador cedido del Tudelano, Unai García, que arrastra 3 tarjetas y está expulsado. Y le echan de la competición habiendo ganado en Miranda 0-1. Y lo más, para mí, lo más escarnios, lo que hay es que un equipo de 600 millones, o 550 o 500, no sepa las tarjetas que tienen sus jugadores. Cuando yo en mi equipo tenía una agenda y todos los lunes cogía el acta del arbitral y apuntaba todas las tarjetas. Y cuando fichábamos a un jugador, iba a la federación y me enteraba a ver cómo estaba su situación. A mí me parece que un equipo de la grandeza del Madrid es una metedura de pata, como un tiempo como la metió Osasuna, y que lo tienen que echar de la copa, porque si no sería un agravio comparativo con Osasuna.
Antonio, ¿estás libre tú, digamos, para las próximas temporadas?
Sí, señor.
Bueno, lo digo...
He visto mucho fútbol, me he tragado mucho agua en las bandas, y me conozco bien el fútbol. Y el que ha dicho ahí está muy mal enterado, porque es un caso calcado. Osasuna recupera un jugador cedido al Tudelano.
No, lo digo porque a lo mejor puede recibir, este programa lo escuchan mucho, la cúpula del Madrid, a lo mejor puede recibir una llamada para incorporación inmediata, porque a lo mejor pueden rodar cabezas esta tarde mañana.
Perdón, pero si es una cosa de, si es una cosa básica, yo tengo que decirle al entrenador, que tiene con estar al corriente de los jugadores, qué jugadores están apercibidos de sanción y los que están sancionados. Si es que eso es de cajón. Y pues, más en un equipo tan súper profesional y tan grande como el Real Madrid.
Pues alguien no hizo bien su trabajo.
Alguien no ha hecho bien su trabajo, pero el caso es calcado. O sea, saca un jugador, Unai García, que lo recupera del Tudelano, en segunda B.
Antonio, en Calahorra, en La Rioja, o cuando estás aquí, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo.
Igualmente, adiós, muchas gracias, adiós.
En Movistar Televisión, ¿se vio todo esto, Juan Pablo?
Y se vio mucho más, se pudieron ver ayer el segundo episodio del documental La Caza, que me tiene a mí absolutamente enamorado, el fútbol, las películas, las series, la Fórmula 1 cuando vuelva, las motos, por supuesto, también cuando vuelvan, todo en Movistar Televisión. Dieter, es la televisión como nunca antes la habías visto, y este tipo de plataformas hay que tenerlas en casa, que es el peor enemigo del aburrimiento.
Y en la tienda de Libertad Digital, ¿habrá faxes?
No, pues lo he buscado y hay un protector de cableado, por ejemplo, que tenemos en la tienda Libertad Digital, pero yo creo que va a venir mejor, fíjate, MacFire, el extintor de incendios más pequeño y fácil de utilizar.
¿Cómo se llama? MacGyver.
MacFire. Es un extintor de incendios que, fíjate, y además, fíjate, yo creo que es de las mayores bajadas de precio en la tienda Libertad Digital. Costaba 100 euros y solamente cuesta 39.
Mirándole, de incendios, hombre. Mirándole a los ojos a tu admirado Amancio Amaro.
Dime.
¿Esta temporada nos vamos a la Cibeles?
Sí, sí, sí. Gana otra vez el Madrid.
El lapicito eso para los rayajos.
Aquí cada uno va a lo suyo. Que te lo vamos a dar para los rayajos del coche, que también está en la tienda.
De agotado.
No sé yo. Tú quieres la cesta de Libertad
Hombre,
Digital,
ya
¿no?
sé que la tengo.
Amancio, Isidoro, oye, las penas con buena compañía como que son menos penas, ¿no, menos Juan penas. Pablo?
Sí que lo son, sí.
En fin, Sergio, te escuchamos en la rueda de prensa, a ver qué es lo que le preguntas a Florentino. ¡Ah, es la tarde de radio!
Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.